El plebiscito del agua se ha instalado definitivamente en el debate de esta campaña electoral del año 2004. Y no como un tema sencillo, no, realmente no, está provocando incluso problemas dentro de algunos partidos que en principio apoyaron la recolección de firmas. El caso más claro es el del Encuentro Progresista, pero también hay dificultades en el Partido Nacional, porque el doctor Jorge Larrañaga, que ahora es el candidato presidencial único, respaldó esta iniciativa, mientras que el arredismo estuvo en contra. ¿Qué es lo nuevo esta semana? Un proyecto alternativo que ha redactado el Partido Independiente y que viene negociando en el Parlamento el contador Iván Posada, diputado, candidato a la vicepresidencia con ese partido.
El tablero político.
Diputado Posada, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Emiliano?
Ayer entrevistábamos a esta hora a representantes de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, que fue la impulsora de esta reforma constitucional. Me interesa ahora saber en qué consiste este otro documento que está sobre la mesa. Entonces, ¿por qué el Partido Independiente propone un texto alternativo?
Primero digamos cuáles son las coincidencias, ¿verdad? ¿Cuáles son los acuerdos que tenemos con este proyecto que impulsan los funcionarios de OCE? En el Uruguay normalmente exaltamos las diferencias y no nos preocupamos de marcar cuáles son las coincidencias.
A ver, una precisión antes de continuar. ¿Ustedes firmaron la recolección de firmas? ¿Firmaron por el plebiscito?
No, no firmamos.
De todos modos, dice usted que tienen algunas coincidencias.
Tenemos coincidencias que son importantes. Primero, en lo que refiere a considerar, por cierto, al agua como un recurso esencial para la vida. Y en tanto recurso esencial, bueno, creemos que todos los ciudadanos de la República tienen derecho al acceso al agua potable y, por cierto, también a los servicios de saneamiento. Y nos parece también importante recalcar que estamos de acuerdo en que haya que imperen razones de interés social ante las razones de interés económico a la hora de que todos los ciudadanos de este país tengan efectivamente acceso al agua potable y efectivamente acceso al saneamiento. Y esto por razones de orden lógico. El agua es indispensable para la vida. Pareciera lógico entonces que el Estado debiera asegurar, subsidiando en aquellas familias que no pueden pagar el uso del recurso, de forma tal de que lo tengan para su subsistencia y también por razones de orden de higiene, ¿verdad?
Eso es en cuanto a la
al agua.
Filosofía, digamos, de una reforma constitucional, en cuanto a lo programático.
Exactamente,
digamos.
Nosotros tenemos plena coincidencia con los aspectos programáticos que allí se plantean y que están incluidos en lo que sería el numeral primero de ese proyecto.
¿Dónde están, en cambio, las discrepancias?
Bueno, las discrepancias están, primero, en lo que refiere al numeral segundo, que es el que habla de las aguas superficiales, así como las subterráneas, lo establece claramente que hay, con excepción de las pluviales integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario subordinado al interés general que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico. Nosotros tenemos coincidencia en esto, pero lo que tememos es que haya claramente un no respeto de los derechos adquiridos. Vale decir, la pregunta que se hacen muchos, incluso juristas, ¿qué pasa con los derechos adquiridos, permisos, autorizaciones que otorgó el Estado al amparo del Código de Aguas al aprobarse un proyecto de esas características?
Ayer el doctor Guillermo García Duchini, integrante de la comisión y uno de los redactores del texto, aclaraba que nada, no pasa nada, porque disposiciones como estas ya están contenidas en la legislación vigente. Lo único que se hace ahora es colocarlas a nivel constitucional.
Ahí yo tengo una diferencia en cuanto a esto. Ayer el doctor Guillermo García Duchini citaba, por ejemplo, el inciso primero del artículo 260, el que señala que las aguas que satisfagan o sean susceptibles de satisfacer las necesidades de carácter colectivo son del dominio público. Y ponía como ejemplo de que justamente la legislación en este sentido era mucho más amplia. Bueno, este inciso primero del artículo 260 de la ley 13.737 está derogado. derogado en forma expresa por el Código de Agua, el decreto ley, que es el 14.859, y en consecuencia este artículo no rige. Y entre otras cosas, la comisión redactora del decreto ley 14.859 lo que señala es que justamente se propone su derogación porque establecía una expropiación sin indemnización.
Ajá, o sea que para usted entonces, poner un texto como este ahora en la Constitución abre la puerta efectivamente a expropiaciones, ¿a quiénes, por ejemplo?
Por lo menos deja la duda de qué va a pasar con todas esas situaciones de autorizaciones y permisos concedidos por el propio Estado, porque
por
el Estado interviene, ¿verdad?
¿A quién ha puesto una planta para extraer agua mineral, embotellarla, o para quien ha hecho una instalación termal?
Exacto. Yo creo que en todo caso, y allí está la propuesta nuestra, el proyecto alternativo nuestro, lo que hace es establecer la frase, sin perjuicio de los derechos adquiridos, a toda esa propuesta que estaba contenida en el proyecto impulsado por los funcionarios de OCE. De todas maneras,
Leo entonces cómo queda en el proyecto del Partido Independiente este tema, es el penúltimo párrafo, ¿verdad? Dice, sin perjuicio de los derechos adquiridos, las aguas superficiales, así como las subterráneas, con la excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público, que pertenece al Estado como dominio público hidráulico. O sea, hacen la puntualización al empezar la frase, sin perjuicio de los derechos adquiridos.
Yo creo que, de todas maneras, Emiliano, ya casi, yo creo que en la medida que este tema, la propia comisión que ha impulsado el referéndum está marcando de que no hay intención de innovar en este aspecto, bueno, me parece claro que así sí, en la eventualidad de que un proyecto así como está se aprobara, perfectamente una ley de carácter interpretativo puede de alguna manera establecer la vigencia de esas autorizaciones y de esos permisos. Y en consecuencia, yo creo que de ese punto de vista también podría quedar salvado.
Pero ustedes
en
no
ese
están,
específico aspecto,
sí, en ese aspecto. Pero ustedes no están proponiendo una ley interpretativa. O sea, una ley que, una vez aprobada la reforma, esclarezca y determine con detalle qué implica en términos prácticos. Ustedes están proponiendo ahora una ley constitucional.
No, no es una ley. Es un proyecto de reforma constitucional.
Bien. Para que sea sometido a plebiscito junto con esa otra reforma el 31 de octubre.
Exacto.
Porque ustedes quieren darle a la población una alternativa, una segunda opción en el mismo tema.
Exacto. Manteniendo esos aspectos que son de carácter programático, teniendo en cuenta esta definición que se hace, que en todo caso lo que hay que tener, bueno, los propios impulsores de este proyecto están de alguna manera sosteniendo de que no se ha querido de ninguna manera violentar el derecho actual, bueno, de los derechos actuales, entonces lo que parece lógico es que la ciudadanía tenga una alternativa a este texto.
Una alternativa en la cual en este punto concreto se hace la aclaración de manera expresa y absolutamente nítida.
Exacto.
Pero no era ese el único punto que a ustedes les preocupaba del proyecto de la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida.
Claro, la diferencia sustancial está justamente en el cercenamiento que se hace en el proyecto impulsado por los funcionarios de OCE de los instrumentos que tiene hoy a su disposición el Estado uruguayo para cumplir justamente con ese precepto que establece la obligación del Estado de que todos los habitantes de la República tengan acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento.
Entonces, lo que a ustedes les preocupa, o la discrepancia de ustedes, está en que se elimine la posibilidad de las concesiones.
No solo la posibilidad de las concesiones, sino que en la modificación que se hace en el artículo 188 se le impide al Estado que por emprendimientos de economía mixta, en el cual el Estado va a tener la mayoría accionaria, se puedan prestar servicios de agua potable y servicios de saneamiento. O sea, el Estado queda con una obligación, pero en definitivo no va a tener todos los instrumentos a su disposición para poder efectivamente cumplir con ese precepto que se establece.
Como el oyente quizás no está familiarizado todavía con el texto, creo que vale la pena ir leyendo los párrafos correspondientes. Son dos los que en el proyecto de los funcionarios de OCE aluden a esta cuestión. El que dice que el Servicio Público de Saneamiento y el Servicio Público de Abastecimiento de Agua para el Consumo Humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales, ese es el primero, uh-huh. Y el otro, que claro, cuesta entender a primera vista de qué habla, porque es un agregado al artículo 188 de la Constitución. Las disposiciones de este artículo, referidas a las asociaciones de economía mixta, no serán aplicables a los servicios esenciales de agua potable y saneamiento.
Claro está, y el artículo 188 justamente es el que prevé que el Estado puede asimismo participar en actividades industriales, agropecuarias o comerciales a través de sistemas de economía, de empresas de economía mixta, uh-huh. Donde el Estado va a tener la mayor participación, es decir, la mayoría accionaria.
Entonces, el proyecto que hasta ahora está circulando, se eliminan las concesiones y la posibilidad de asociaciones del Estado con privados para los servicios de agua potable y saneamiento.
Ahora,
¿ustedes discrepan con eso?
Totalmente, porque creemos, en primer lugar, porque se están allí sí violentando derechos adquiridos de empresas que están hoy bajo el régimen de concesión prestando ese servicio al Estado. Pero por otro lado, lo que entendemos es que en realidad esto va a ser letra muerta, es decir, todo ese principio de que todos los ciudadanos puedan tener acceso a los servicios de agua potable y a los servicios de saneamiento se transforma en letra muerta, porque el Estado no va a tener los recursos suficientes como para realizar esas obras de saneamiento. Entonces, ¿quiénes son los que quedan postergados? Quedan postergados, una vez más, los ciudadanos que viven en el interior de la República y que notoriamente hay un atraso en todo el tema de obras de saneamiento, que no van a poder ver satisfechas sus necesidades. Por cuanto, miremos hoy lo que es la deuda pública uruguaya en relación al Producto Bruto Interno. Estamos hablando de un 109%. ¿Alguien piensa que el Uruguay va a obtener préstamos para poder desarrollar obras de saneamiento con ese nivel de endeudamiento que tenemos hoy? Yo creo que no. Y en consecuencia, no va a poder ser el Estado el que pueda desarrollar esas obras. Y si además se amputan estas posibilidades, se cercenan estas posibilidades que tiene el Estado de utilizar otros instrumentos, en los hechos va a ser simplemente una declaración de buenos principios, de buenas intenciones, pero que en todo caso no va a poder ser cumplida por el propio Estado uruguayo.
Entonces, lo que ustedes proponen es este texto que voy a leer ahora. Dice, la ley, al regular la prestación de los servicios de agua potable y de saneamiento, deberá anteponer las razones de orden social a las de orden económico, por lo que toda autorización, concesión o permiso deberá ajustarse a este precepto.
Exacto. De forma tal de que quien en definitiva, por la vía de la concesión, o a través de una empresa de economía mixta, pueda estar participando junto al Estado en la prestación de estos servicios, bueno, tenga presente que estos aspectos deben ser tenidos en cuenta.
O sea, ustedes dejan abierta la posibilidad de concesiones o de empresas de economía mixta, pero ponen condiciones. ¿Concretamente cuáles?
Concretamente lo que se está estableciendo es que las razones de interés social, esto es, de que todos los ciudadanos de la República deben acceder a esos servicios, como se proclama o se postula en el primer párrafo, se cumple efectivamente.
¿Y en términos prácticos qué implica eso?
En términos prácticos significa que las familias que viven por debajo de la línea de pobreza, bueno, van a tener posibilidad de tener el servicio de agua potable, seguramente limitado a determinada cantidad de metros cúbicos, y también el acceso al servicio de saneamiento, porque el servicio de saneamiento...
Entiendo la idea. Sí. Puede haber una concesión, pero si esa concesión implica para este servicio un precio 10, que para una población de escasos recursos es muy alto, desde el Estado se subsidiará ese precio 10.
Exactamente.
Se subsidiará con 4 pesos o con 5 pesos. De eso estamos hablando.
De eso estamos hablando. Estamos hablando además de subsidios no cruzados, sino que existan subsidios específicos por parte del Estado.
En perspectiva.
Diputado Iván Posada, ¿algo más para agregar a propósito de esto que veníamos hablando? El punto crítico, digamos, ¿no? ¿En qué condiciones pueden prestarse, por ejemplo, en una concesión los servicios de agua potable y saneamiento?
No, un solo comentario. Digo que una vez que se hace una obra de saneamiento, la lógica es que todos las viviendas que tengan posibilidades de conectarse a esa nueva red se conecten. Creo que es absolutamente esencial, porque de lo contrario, igualmente tendríamos aguas contaminadas, igualmente tendríamos casos de hepatitis que están altamente correlacionados con la inexistencia del saneamiento. O sea, creo que hay una razón de interés social que realmente debe primar una razón de salud de la población, que por cierto debe anteponerse a cualquier otro tipo de interés, en este caso lo que puede y que puede ser un interés de carácter económico, ¿no?
En perspectiva.
Contador Iván Posada, entonces, a grandes rasgos este es el proyecto alternativo que el Partido Independiente ha presentado con la intención de que sea plebiscitado el 31 de octubre junto con el proyecto de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, la que integran los funcionarios de OSI. Ustedes lo hacen al amparo de lo que la propia Constitución prevé para este tipo de situaciones. O sea, cuando efectivamente un proyecto de reforma constitucional por iniciativa popular logra las firmas y queda consagrado entonces como habilitado para pasar a votarse en una elección nacional, en el Parlamento pueden presentarse otros proyectos. Pero esos proyectos tienen determinadas reglas, tienen requisitos que cumplir.
Tienen que ser aprobados en el seno de la Asamblea General, hasta 3 meses antes de la elección nacional, en este caso sería la fecha sería el 31 de julio, y tienen que ser aprobados por mayoría dentro de la Asamblea General. O sea que dentro del quórum mínimo de funcionamiento de la Asamblea General tiene que lograr una mayoría simple, ¿verdad?
No quedan muchos días por delante entonces, quedan 3 semanas.
Estamos contra reloj.
3 semanas para que un proyecto alternativo como este pueda volverse viable. ¿Y cómo marchan las conversaciones? Desde el larrañaguismo, digo larrañaguismo porque esto fue antes de las internas, ya se había anunciado que se trabajaba en un proyecto alternativo. Recuerdo, por ejemplo, al senador Francisco Gallinal hablando de esa posibilidad. ¿Han coordinado esfuerzos con ellos?
Sí, nosotros tuvimos el día miércoles de mañana, estuvimos reunidos con el candidato a la vicepresidencia, el doctor Sergio Abreu, compartimos reflexiones acerca justamente de los alcances de la propuesta que nosotros realizábamos y, por cierto, evaluando los impactos que tenía el proyecto impulsado por los funcionarios de OSE. Y a partir de allí, bueno, también he tomado contacto con el doctor Juan Andrés Ramírez a los efectos de hacerle llegar este texto y eventualmente, bueno, estar a las observaciones o comentarios que se nos puedan realizar para tratar de lograr, si es posible, y si en definitiva existe voluntad política en tal sentido, impulsar este proyecto de reforma constitucional alternativo.
¿Cómo le ha ido con otras fuerzas políticas?
Yo diría que la actitud del Partido Colorado es una actitud de expectativa. Nosotros estuvimos reunidos con el vicepresidente de la República, en tanto presidente de la Asamblea General. Él ha pasado a sus asesores el estudio de este proyecto. Y en la tarde de hoy nos vamos a reunir con el candidato a la vicepresidencia del Partido Colorado, el profesor Tabaré Viera.
Según algunos trascendidos en el Partido Colorado, no había mucho ambiente, por lo menos en una primera instancia, a incorporarse a estas negociaciones, a trabajar por este proyecto alternativo, en el entendido de que resolver este problema es un lío de aquellos partidos que firmaron y que ahora están dándose cuenta de que el texto de la reforma tiene inconvenientes serios.
Claro, yo creo que puede haber a esta altura, en los distintos actores, una especulación de carácter electoral acerca de qué es lo que de alguna manera más beneficia. Esa tentación, cuando se está en instancias como esta, es perfectamente comprensible, en el sentido de que, por lo menos entendible.
¿Usted notó frialdad en el Partido Colorado, efectivamente?
No, yo lo que noté es esa actitud de expectativa, de realmente esperar que exista un pronunciamiento de parte del Encuentro Progresista Frente Amplio y, por otra parte, fundamentalmente, del Partido Nacional. Me parece que está claro que el Partido Colorado no va a realizar ningún tipo de pronunciamiento antes de que el Partido Nacional se exprese a este respecto.
Bueno, ¿y con el Encuentro Progresista también ha hablado?
Sí, fue la primera reunión, la tuve con el candidato a la vicepresidencia, el senador Rodolfo Nin Novoa. Yo diría que claramente, bueno, intercambiamos ideas acerca de este texto alternativo. Él nos señaló que iba a ser transmitido a toda la bancada del Encuentro Progresista Frente Amplio. Está claro que al margen de eso, el Encuentro Progresista ha sido impulsor de este proyecto de reforma constitucional, por lo tanto tiene un compromiso
notoriamente mayor que el que pueda tener el Partido Nacional.
Sí, esta semana ha estado cargada de declaraciones del doctor Tabaré Vázquez y del senador Daniel Astori desde Europa a propósito de este asunto, justamente porque, bueno, fue tema de conversación en la reunión que mantuvieron con empresarios e inversores españoles el lunes en Madrid, algunos de esos empresarios vinculados justamente a los servicios de agua potable y saneamiento. En primera instancia, usted vio que se marcaron matices a propósito de las consecuencias de este proyecto, matices con los propios impulsores de la reforma, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a que, bueno, entendían que en principio qué iba a pasar con las concesiones ya vigentes no estaba claro. Para los impulsores de la reforma es clarísimo que las concesiones caen.
Yo comparto ese criterio. A mí me parece que, puesto en la Constitución de la República un inciso que habla de que solo esos servicios solo podrán ser prestados por personas jurídicas estatales, eso tiene una sola lectura. Y la sola lectura es que aquellas concesiones que están aquellos servicios que están realizados en carácter de concesión por privados tienen que dejar de ser prestados por eso, ¿verdad?
Bueno, en una primera instancia, tanto Vázquez como Astori dijeron que eso no estaba claro, que lo estaban estudiando, y también hablaron de una ley interpretativa a votarse después del plebiscito, y hubo una afirmación de Astori que se iban a garantizar los derechos adquiridos. Eso fue lo primero, y luego ayer Vázquez reafirmó el compromiso del Encuentro Progresista con esta reforma constitucional, incluso dijo que su fuerza política va a ensobrar la papeleta que vencía la reforma. Entonces,
bueno, yo creo que allí hay una contradicción, ¿no? Porque notoriamente, como bien dicen los impulsores de este proyecto de reforma constitucional, al establecerse una norma en el sentido de que la prestación de los servicios de agua potable y de saneamiento solo puede ser desarrollado por personas jurídicas estatales, no hay posibilidad de otra interpretación en cuanto a que las concesiones que se han realizado, pensemos la de Uragua, pensemos la que se desarrolla en el Pinar, pensemos en Agua de la Costa, pensemos en la empresa que tiene de hecho la concesión en el balneario Solís. Bueno, todas esas caen por imperio de lo que establece esta norma que se pretende, aprobar como...
No, eso lo entiendo, pero mi pregunta es, ¿qué pasa con la posibilidad de que entonces el Encuentro Progresista se sume a este proyecto alternativo?
Yo creo que realmente, conociendo lo que ha sido la trayectoria y el compromiso que ha asumido el Encuentro Progresista Frente Amplio en esta iniciativa, me parece difícil.
Entonces, el resumen es que este proyecto alternativo solo es viable si sale con votos del Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente.
Yo diría que esa es la realidad política a la que nos enfrentamos. Con lo cual, la definición del Partido Nacional pasa a ser definitoria respecto a esta en relación a este tema.
Ahora Porto Seguro tiene un seguro para cada bolsillo y con más beneficios. Pedí hoy tu cotización. Porto Seguro Seguros, especialistas en el seguro de tu automóvil.
Contador Iván Posada, diputado del Partido Independiente, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Ahora queda claro entonces por dónde van estas negociaciones y esperamos en los próximos días qué resultado tienen.
Sí, nosotros vamos a poner, a presentar este proyecto el próximo lunes. Vamos a solicitar además al vicepresidente de la República que cite a la Asamblea General a efectos de considerar el mismo, porque en todo caso lo que nos parece plausible es que haya una expresión de la voluntad de los distintos partidos políticos respecto a este tema, de forma tal de que no perdamos la oportunidad de al menos considerar esta alternativa, ¿verdad?
Volvemos a comenzar en cualquier momento, ¿eh?
Un gusto.